las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Este es el modo en el que Gabilondo acabó ayer el debate. El debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Giro de guión, se da cuenta el candidato socialista, se dan cuenta los que le hacen la campaña de que no reciben votos de antiguos votantes de Ciudadanos y la única posibilidad es acercarse a Iglesias. Dijo ayer, para cerrar el debate, todo lo contrario de lo que había dicho al comienzo de la campaña.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
Bueno, pues Tezanos parece que en estos 11 días que quedan hasta las elecciones quiere Tezanos echarle una mano a Gabilondo y movilizar al posible votante de izquierda. No se entiende de otra manera el flash que ha publicado hoy el CIS. Un flash que nos da una intención de voto que no tiene nada que ver con el resto de las encuestas. Están las encuestas de muchas empresas que dan pues un promedio de un 50% de voto de PP más Vox, con lo cual Isabel Díaz Ayuso podría gobernar. Y llega Tezanos y dice que no, que ese promedio es de un 45% y que en este momento, si se celebrasen las elecciones, quien gobernaría sería la izquierda. También dice, en eso sí coincide Tezanos con el resto de las encuestas, que Ciudadanos puede no entrar en la Asamblea de Madrid. Los que saben de esto no, dicen que no coinciden, digamos, las tripas de la encuesta con el resultado tan favorable al bloque de la izquierda. Por ejemplo, no hay transferencia de voto desde Ciudadanos al Partido Socialista. Entonces, es difícil de comprender si no hay esa transferencia cómo el bloque de la izquierda sube. Puede haber movimiento dentro del bloque de la izquierda, pero si no llegan votos del bloque de la derecha, es difícil que esté subiendo ese bloque de la izquierda, como dice Tezanos. No hemos encontrado ninguna encuesta que mida el grado de satisfacción de los muchos, porque fueron bastantes, madrileños y no solo madrileños, españoles, que dedicaron ayer 2 horas o un ratito a escuchar el debate. Un debate en el que los candidatos se echaron los muertos a la cara.
¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Iglesias. Entonces, le echó los muertos a la cara a Ayuso como si Iglesias no hubiera estado en el gobierno. Estaban los dos, uno en el gobierno de España y otro en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Habló Iglesias de 23.623 muertos cuando el Ministerio de Sanidad dice que en Madrid ha habido 14.871 muertos. Los candidatos se metieron en el fango este de tirarse a la cara los muertos y no fueron serios con ningún dato. No compararon, por ejemplo, los datos de fallecidos con la población total de otras comunidades autónomas. Esto hay que hacerlo por porcentajes. No hablaron de la estructura de población de cada una de las comunidades autónomas o de la Comunidad Autónoma de Madrid. No es serio sacar cifras sin ponerlas en contexto y sin entrar en el significado de esas cifras. Y lo que pasó con los muertos pasó con casi todo. El dato del gasto en menas que se utilizó en el debate era falso. Los datos de paro no tenían contexto. Los datos de la economía de Madrid, de crecimiento de la economía de Madrid, se dijeron de paso, cuando es lo que más nos importa. Los datos de las listas de espera de sanidad tampoco eran ciertos. Los datos de las ayudas a las empresas eran inexactos. Los datos de desahucios no se correspondían con las cifras auténticas. Pero no importaba. No importaba ni datos, ni significado de esos datos, ni debatir seriamente sobre las causas de lo sucedido, ni posibles soluciones. Lo importante era tener una cifra para descalificar en un segundo al rival. Cada candidato esgrimía una cifra para reafirmar a los suyos. Banalización de los hechos, banalización de los significados, banalización de la política. Esto es lo que protagonizaron ayer los 6 candidatos. es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que, al igual que aquí en España, Italia ha comenzado ya a inocular las 184.000 dosis de la vacuna de Janssen, que estaban bloqueadas hasta que diera el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, en Alemania esperan tener vacunada a toda la población de riesgo a finales de mayo y ofrecer entonces la opción de vacuna al resto de la población. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Alemania ha dado un giro en su estrategia de vacunación. A partir de junio prescindirá de los grupos de edad y riesgo en la primera línea de vacunas, que se habían terminado convirtiendo en un embudo que ralentizaba el proceso. En junio se ofrecerá la oportunidad de vacunarse a todos los mayores de 18 años que lo deseen. Además, el gobierno está negociando la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, tres envíos de 10 millones de dosis que llegarán en junio, julio y agosto, aunque no se aplicarán hasta que no haya dado visto bueno la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, Merkel ultima un endurecimiento de las restricciones, con toque de queda a las 10 de la noche y prohibición de reunión con más de una persona ajena al núcleo familiar, al que solo le falta la firma del presidente alemán y que estará en vigor hasta el 30 de junio.
Y 4.000 personas sin mascarillas, sin distancia social y en un recinto cerrado. Así se celebrarán los Brit Awards el próximo 11 de mayo. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
4.000 personas, cero mascarillas, recinto cerrado, sin distancia social obligatoria. Va a suceder en Londres el próximo 11 de mayo y lo ha organizado el propio gobierno. Es uno de los experimentos que se van a llevar a cabo para comprobar la eficacia o no de la vacunación. Además de varios eventos deportivos, hoy hemos sabido que entre los conejillos de Indias estarán los asistentes a los Brit Awards, los grandes premios de la música británica. El público se quitará la mascarilla una vez estén sentados en el auditorio O2 Arena y el único requisito para acceder, además de la invitación, es llevar un test negativo. No es necesaria PCR, basta la prueba rápida que se puede hacer uno mismo y que aquí se reparten gratis.
Y te cuento que la bolsa ha cerrado con fuertes ganancias y sobre todo se han disparado las empresas relacionadas con las energías renovables. ¿Por qué, Fernando Mañueco? Buenas tardes.
Sí, se han animado todas las empresas relacionadas con las energías verdes, todas muy pendientes de la cumbre del clima que ha convocado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera un principio de acuerdo para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y atajar el calentamiento global. Y estas empresas han volado hoy en bolsa. Se han disparado Solaria, Siemens Gamesa, Acciona, Soltec, Solarpack y también Green Energy. El índice IBEX 35 termina la sesión en 8.656 puntos con una importante subida del 1,6%. Han bajado solo algunos valores sueltos como Bankinter, a pesar de que ha mejorado su beneficio cerca de un 14% en el primer trimestre. Hoy el Banco Central Europeo ha mantenido el precio del dinero en el 0% y no ha modificado su programa de compra de bonos. Ni siquiera se ha debatido sobre cuándo comenzar a retirar las medidas de estímulo económico. El BCE va a continuar apoyando a la maltrecha economía el tiempo que sea necesario.
Y en los deportes, Atlético y Barça, la caza del Real Madrid hoy en la Liga. Luis Munilla.
Sí, se cierra la jornada de Liga con 4 partidos. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE con el Atlético de Madrid-Huesca. Los rojiblancos a recuperar el liderato y además ya tenemos 11, Antonio Ruiz.
Ya está confirmado los 11 de ambos equipos. En el Atlético de Madrid repite el Cholo Simeone el mismo 11 que alineó el otro día, que goleó 5-0 a Eibar. Recordamos, sin Suárez, sin Joao Félix y sin Lemar. Y en el Huesca de Pacheta, rotaciones máximas, 7 cambios en torno al último 11 que presentó en Liga.
Luego a las 9 se juegan el Granada-Eibar y el Real Sociedad-Celta y a las 10 de la noche el Barcelona-Getafe. Vamos a preguntar también cómo sigue el partido de Rafa Nadal en los octavos de final del Godó ante Nishikori. Juan Arias.
Pues un poquito mejor, estamos en el tercer y definitivo set, el primero 6-0 para Nadal, el segundo 6-2 para Nishikori y en este definitivo 3-1 para el tenista balear, que sirve con 40-15 para ponerse 4-1.
En la Euroliga de baloncesto tenemos segundo partido de cuartos de final, Efes Real Madrid a las 7 con 1-0 para el equipo turco en la serie al mejor de 5. Y además un brote de coronavirus en el Baskonia obliga a aplazar sus partidos de Liga CB contra Unicaja y contra Guipúzcoa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Bueno.
Buenas tardes, 16 grados en Cibeles y cielo que amenaza lluvia para mañana. Nos espera un día pasado por agua, sobre todo por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida solo por la A42 en Villaverde y accidente laboral ocurrido en Alcalá de Henares, donde un hombre de 30 años ha resultado herido grave tras caerle una viga y golpearle en la cabeza. Y los datos actualizados del COVID en la región arrojan 2.605 nuevos contagios, 184 menos que ayer. Sube el número de fallecidos a 22 personas, 3 más que ayer. También aumentan en 10 los hospitalizados hasta los 2.114 y en 3 los ingresados en UCIs, que ya están en 570. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora de la tarde te invito a que nos vayamos juntos hasta el Parque Nacional de los Picos de Europa. Una vez situados allí, miramos hacia el cielo y entonces vemos un ave que surca ese espacio abierto allá arriba, ese cielo, un ave con un vuelo realmente espectacular, ¿no? Majestuoso, con unas alas que totalmente extendidas de lado a lado superan los 2 metros de envergadura. ¿Te imaginas? En este caso, este ejemplar en concreto es joven. Tiene un plumaje oscuro, pero a no mucho tardar lo cambiará por el característico de su especie, en el que el torso y la cabeza alcanzarán un tono amarillento. Si lo observamos más de cerca, también llama la atención esa especie de cresta despeinada que va hacia la zona de la nuca, esos ojos de mirada intensa, ese pico fuerte, potente, duro, como buen ave carroñera, y además, sobre todo, una peculiar barba que sin duda lo hace mucho más singular. Además tiene nombre, y te lo voy a presentar, se llama Aquilón. Es el último quebrantahuesos que ha sido liberado en los Picos de Europa. Y en este proceso estuvo implicado, como es habitual en estos casos, Gerardo Vágena, que es presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y director del proyecto de recuperación de esta especie en los Picos de Europa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y tú sí que estás ahí. Yo he intentado llevar a todos los oyentes contigo hasta ahí. Yo misma, ¿no? Estoy ahí situada ya. Ojo, ¿qué ves a tu alrededor, por cierto? Danos envidia.
Pues, bueno, pues a ver, mucho frío. Estamos a 3 grados positivos. Ahora mismo la mínima esta noche ha sido 0 grados. Y rodeado de una naturaleza espléndida, maravillosa, efervescente. Está aquí ya la primavera. Los pájaros están detonando ya con todos sus cantos nupciales. Y la verdad es que, excepto el frío, que tiende a atenuar un poquito toda esta energía, esto es un sitio maravilloso para estar ahora en el mes de abril y disfrutar sin mascarilla y en soledad de este magnífico monte que tenemos en España.
Lo dicho, mucha envidia, a ver si podemos ir pronto por esa zona. ¿Tienes localizado a Aquilón? ¿Hace mucho que no lo ves? ¿Por dónde anda?
Bueno, pues afortunadamente Aquilón se ha recuperado bien, sufrió un accidente, colisionó con un cable eléctrico que afortunadamente no tenía electricidad, pero le provocó la lesión a una herida abierta en la pata izquierda y cayó a un precipicio, estuvo 2 días por el suelo hasta que finalmente, gracias a la baliza satélite, lo pudimos localizar en un estado ya lamentable, con una miasis importante en las manos, pero bueno, afortunadamente se pudo recoger. Y se hizo un diagnóstico para ver qué podíamos hacer con él y lamentablemente tuvimos que amputarle la mano porque no había forma de salvarle la vida. De hecho, si hubiéramos llegado unas horas más tarde, lo hubiéramos encontrado muerto. Así que nada, ha sido recuperado, ha estado 1 mes y medio superando un largo proceso de rehabilitación, le hemos sometido a diferentes pruebas, ha ido superando diferentes ensayos de altura, a ver si es capaz de volar, de coger con una sola mano la comida, desgarrarla, tragarla. Y bueno, la información era positiva, nos ha parecido que sí. Lo hemos soltado, lleva un mes suelto, volando por los cielos de Europa, y afortunadamente pues nos ha demostrado
qué bueno.
Que con la potencia que tiene estos animales y con la experiencia que ya tenía, pues ha sido capaz de aguantar durante un mes él solito con una sola mano, en un invierno duro, con mucha nieve, y ahí está, y nos está dando a todos una lección de superación y de energía que nos tiene francamente anonadados.
O sea, que se está apañando, por decirlo así, con una sola mano, ¿no? De momento, al menos.
Sí, sí, este animal hubiera muerto, o sea, si no hubiéramos recuperado hubiera muerto, y ahora la meta la tiene en ser capaz de llegar a la edad adulta, le quedan todavía 3-4 años, conseguir una pareja, ser interesante para esa pareja. En el medio natural la competencia es terrible y cualquier indicio de debilidad es automáticamente despreciado por el otro sexo, y no suelen tener éxito estos animales. Pero Aquilón tiene embrujo, tiene fuerza, y Aquilón tiene en sí mismo un poderío que yo creo que seguro que va a ser capaz de conseguir una buena hembra.
Bueno, ojalá que sí, Gerardo. Se nota que tú has puesto desde luego toda tu pasión por este ave, por esta especie también, en la recuperación de Aquilón, como lo haces por otro lado con todos las aves de esta especie que controlas. ¿Cómo es la vida de un quebrantahuesos? ¿Cuánto tiempo viven? ¿Cuál es su edad adulta? ¿Cómo se reproducen? Y luego la peculiaridad, ¿no?, que tienen para alimentarse.
Sí, efectivamente, es un pájaro, es una gran rapaz. Son 3 metros, no 2, los que llegan a alcanzar en libertad, 3 metros.
¿De envergadura? ¿3 metros?
Sí, 3, de ala a ala son 3 metros. Verlo de cerca es espectacular. Realmente no es frecuente ver una especie en España, un ave de color naranja, un naranja muy llamativo, de ojos rojos, de 3 metros de envergadura, y además verla sobrevolar las altas montañas sobre fondos de nieve es un espectáculo fantástico. Esta especie tiene además un origen muy, muy bonito, porque nace en una cueva, en un nido lleno de lana de oveja que han llevado a sus padres, una cueva que puede estar a 1.700, 2.000 metros en los Pirineos, en el caso de Picos de Europa a 1.300. Allí va a permanecer incubando durante 53 días su papá y su mamá, los dos padres van a colaborar en este proceso de incubación, y transcurrido este tiempo nacerá un pollito de escasamente 130 gramos, absolutamente dependiente de sus padres, no termorregula, no tiene capacidad para generar calor, y va a tener que ser atendido durante un periodo de 10-15 días con extremo mimo para que ese periodo crítico no se nos muera. Transcurrido estas 2 semanas, bueno, ya empezará a tener una actitud pues un poquito más activa, se levantará, empezará a comer él solo, y de ahí de manera progresiva hasta que transcurridos 120 días en esa cueva pues sea capaz de dar su primer vuelo, que suele ser para el mes de junio.
¿Qué tiene de peculiar, aparte de la belleza, que es extraordinaria, como tú dices, esta ave, este quebrantahuesos? ¿Por qué se llama quebrantahuesos? ¿Qué forma tiene tan particular de alimentarse? ¿Cómo lo hace?
Bueno, estamos hablando de la única ave del mundo conocida que es capaz de alimentarse solo de huesos. Es decir, desprecia la carne, no caza, no mata animales, localiza restos de ungulados, de rumiantes que han muerto y que han sido devorados por los buitres. Y estos restos, que suelen ser aproximadamente entre el 7 y el 10% del peso total de un cadáver, son seleccionados por estos animales. Traga directamente los huesos de un tamaño inferior a 30 centímetros, cuidado que es un tamaño muy grande, de 20-30, es capaz de tragarlos directamente, llega a su digestivo, y estos huesos en el digestivo se van descomponiendo, se va a sintetizar una proteína que es la osteína, que es un nutriente equivalente a la proteína cárnica que nosotros sintetizamos, y esa va a ser suficiente para que este animal sea capaz de desarrollar un ciclo biológico completo. Va a vivir hasta 40 años comiendo huesos, y es una de esas especies que cierra el ciclo perfecto de la naturaleza, es capaz de comer los huesos que los buitres desprecian, y con esto limpia por completo pues de cualquier resto, de cualquier despojo que haya podido quedar de un cadáver, la naturaleza.
Fíjate, o sea, es increíble todo, ¿no? Bueno, te recuerdo, por cierto, Gerardo, que contábamos aquí el año pasado el nacimiento del primer ejemplar en el Parque Nacional de Picos de Europa después de 70 años, que fue todo un acontecimiento. Vosotros estáis intentando recuperar la especie, ¿no? ¿Cómo va todo?
Bueno, va lento, pero va bien. Efectivamente, fue una gran satisfacción después de 70 años ver que una especie vuelve a ocupar el sitio que el hombre le quitó, ver volar a un pollo de primer año que ha nacido de sus papás en libertad, sin la ayuda externa, y que es capaz de volver a recuperar lo que sus antecesores o sus abuelos, digamos, perdieron. Es fantástico ver cómo se comporta, ver cómo vuela por las zonas donde teníamos testimonios que la especie había estado presente. Sabemos ahora dónde pasan los inviernos, cómo está comportándose, y es plenamente coincidente con los testimonios de los pastores, la gente local, que nos hablaba pues de cuando ellos eran niños, de cómo se comportaba esta especie. Así que es, bueno, francamente ha sido una maravilla verlo, y ahora mismo pues en proceso de traer otros 5 quebrantahuesos que son cedidos por parte del gobierno de Aragón al Parque Nacional de Picos de Europa, con la intención de recuperar la especie por completo. Ya son en torno a 27 animales los que tenemos, y de manera progresiva pues el mapeo de la distribución de España con esta especie extinguida pues se va recuperando. Ahora la siguiente meta sería recuperar el sistema central, ibérico, y devolver esta especie pues a las grandes montañas donde estuvo presente durante miles de años y que el hombre la eliminó.
¿Sabes lo que es especial también, sobre todo para esta especie, que haya gente como tú, Gerardo, que les cuide, que los recupere, que hable con ellos con esta pasión que eres capaz de transmitirnosla a todos nosotros, a mí, a los que ahora mismo nos están escuchando? Vamos, que están en muy buenas manos, Aquilón y todos los demás ejemplares que ahora mismo están volando, seguramente felices por los picos de Europa, como lo estás tú también ahí. En fin, Gerardo Baguena, siempre un placer hablar contigo. Gracias.
Un abrazo fuerte para todos. Gracias.
Es momento de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que llegados a un punto, mira, muchas veces lo único que pedimos es que nos pongan las cosas, oye, un poquito más fáciles. Fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor, pues te vas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil, recuerda, es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Pues en este 22 de abril, en este Día de la Tierra, en esta tarde viajera, en la que ya nos hemos detenido en los picos de Europa, queremos conocer también esos parajes naturales que han dejado con la boca abierta a los oyentes, que nos lo están contando esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues venga, nos vamos a Almería.
Buenas tardes, gente. Nosotros el verano anterior a la pandemia hicimos un viaje en autocaravana por España y quedamos enamorados del Cabo de Gata. Es precioso, muy muy recomendable, muy tranquilo para los niños, bueno, una preciosidad. También nos encantó la Sierra de Albarracín en Teruel. Bueno, cualquier lugar de España es precioso, comes súper bien y tenemos que fomentar más el turismo por España. Un besito.
Pues ahí lo tienes. Pues
ya está. El Cabo de Gata suele visitarse en verano, pero el Cabo de Gata y algunas partes del Cabo de Gata son estupendas en invierno. Hay una zona volcánica en el Cabo de Gata que es deliciosa, en invierno incluso.
Mira, yo la tengo para descubrir, a ver si un año de estos cae. Nos han recomendado los oyentes lagos acantilados de esas vistas espectaculares, pero bueno, ¿qué me decís de los amaneceres? Porque esto de los amaneceres también nos daría para un programa entero.
Hola, buenas tardes. Pues a mí lo que me dejó sin respiración y me impresionó fue amanecer en un barco en la bahía de Halong, en Vietnam. Para mí es de lo más impresionante que yo he visto. El Cañón del Colorado me gustó mucho, pero para mí el amanecer en esa bahía no tiene precio. Hasta luego.
Pues nada, a ver si algún día podemos ir.
¿Verdad? No estaría mal.
No
estaría
mal. A comprobarlo. Dicen los que conocen la zona que Vietnam es un buen sitio de vacaciones, y los chinos con posibilidades lo que hacen es irse a Vietnam. Vietnam sigue siendo un régimen, un país comunista, pero tiene un comunismo un poco más relajado. y es un sitio barato para irse de vacaciones, y hay quien lo visita por ese motivo.
No, yo conozco mucha gente que ¿sí? va, sí, sí, que ha ido y que ha ido a Vietnam, sí, sí, todos vienen encantados, ¿eh?
Amaneceres en Vietnam.
Sí, hombre, qué bonito, ¿no? Es como de película.
Sí.
Bueno, seguimos viajando around the world, hasta otro lugar.
Around the world, me ha gustado. Sí.
Around the world, sí, estamos viajando mucho hoy, around the world. Sí. Bueno, vamos a visitar otro lugar de ensueño.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo que decir que me quedé impresionada cuando fui a Argentina y vi el Perito Moreno. Fui en primavera, que se estaba deshielando, y aquello fue el paisaje más hermoso y diferente que he visto en mi vida. Y por supuesto, también quiero decirles que algo que me impresionó muchísimo fue en Lanzarote, el Timanfaya. Otro paisaje impresionante y nada visto. Muchos besitos, gente.
Pues sí. Yo puedo decir lo de Lanzarote. Lo de Perito Moreno no. En Lanzarote, el mirador del río es una barbaridad,
sí,
también.
Lanzarote tiene sitios maravillosos.
O sea, esas vistas son impresionantes también. Tú sí conoces el Perito Moreno, ¿no,
yo
Rosa?
Sí. Y es un buen momento para ir justo cuando en la época del deshielo, porque ver romperse el hielo y ese ruido es ensordecedor. Y es una maravilla. Y los alfajores, otra maravilla del invento, ¿eh?
Bueno.
Es maravilloso, los alfajores argentinos, me encantan.
Pues nada, que los oyentes nos hablan de ese...
Tiene hambre ya.
Ay, qué rico, Fernando.
Natural. Bueno, mira, hablando de hambre, enseguida hablamos de comer. Que es verdad que ya algunos oyentes han dicho eso de y qué bien se come. Y hablamos de espárragos, que estamos en temporada. Pero lo dicho antes, ese paraje natural especial que te ha dejado con la boca abierta, ¿dónde has ido? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz, al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en el partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque. Porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Prepárate para lo que viene.
Muchas gracias por ser mi pareja de baile, Milano.
El mayor éxito de la ficción española.
Tú nunca vas a dejar de sorprenderme, ¿eh?
Es jueves, es Cuéntame. Esta noche a las 10 en la 1.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ahí vamos.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
Y seguimos en esta hora viajera de la tarde, en este jueves, y nos dedicamos ahora a buscar experiencias que nos lleven a conocer regiones españolas, algún producto muy especial de nuestra gastronomía. Y mira por dónde, resulta que estamos en plena temporada de espárragos. Desde ahora y hasta el final de mayo, el espárrago blanco fresco está en su mejor momento. Aunque hay un refrán que dice, los de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para ninguno. Lo cierto es que es una gran época del año para ir a conocerlo en su propio terreno. Y cómo no, para comerlo, claro, que es lo mejor de todo, ¿no? Bueno, en España tenemos espárragos en diferentes zonas, en Granada, Navarra, Tudela de Duero, Guadalajara. Ir a conocerlo es una garantía de disfrutar, ¿no?, de uno de los productos frescos, desde luego con mejor sabor. Tienen mucha fibra, son diuréticos y los hay blancos, verdes y morados también, no sé si lo sabías. Bueno, se pueden consumir frescos, en conserva. Si quieres saber mucho más sobre los espárragos, vamos a hablar con un experto en productos frescos de proximidad. Es Íñigo Urrechu, chef del restaurante Urrechu de Pozuelo en Madrid. Y nos vamos a allí justo para saludarle. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pero bueno, Pilar, muy buenas tardes. Pero de la manera que has presentado los espárragos, yo creo que eres tú mucho más especialista que yo, por Dios. Te voy a hacer yo la entrevista a ti.
No te creas, ¿eh? De hecho, no sabía ni que había morados, o sea que fíjate.
Sí, sí. Bueno,
hasta
bueno,
que me lo he preparado.
Sí, la verdad es que estabas definiendo y diciendo de muy buena manera que los productos frescos y de temporada es lo que tenemos realmente que comer. Tenemos que usar, primero, porque es cuando mejor están de punto a la hora de comer, de frescura, de tersura, de sabor y, por supuesto, de precio. Porque un producto de temporada, comiéndolo de fuera de temporada, es cuando ha pasado por un proceso de conserva y nos sale un poquito más caro. Pero en temporada, que hay un montón, es cuando tenemos muy bajo de precio y podemos comer de maravilla.
Vamos a ello, entonces. Porque en España tenemos, y corrígeme si me equivoco, espárragos para todos los gustos, como decimos, sí. Dos indicaciones geográficas protegidas, la del espárrago de Navarra, que es el espárrago blanco, y la de Huétor Tájar en Granada, que es verde. ¿Qué diferencias hay entre ellos? A ver.
A ver, el espárrago verde al final es un poquito más fibroso que el espárrago blanco, pero los dos tienen ese mismo hilo conductor, que es el sabor térreo. Hemos de recordar que el espárrago sale de la tierra, tiene todo lo que son las hebras que va subiendo, entonces ahí es cuando nos encontraríamos con que ¿qué espárrago es mejor? ¿El gordo? ¿El fino? ¿El terciadito? Pues yo soy más de espárragos terciados porque el espárrago gordo, aunque vista mucho en mesa, Pilar, aunque vista mucho en mesa, piensa que para poder llegar a ser tan gordote, tan grande, pues es un poquito, tiene más años, o sea, perdón, más
un
tiene
poco más
tiempo.
Duro.
Entonces, al tener más tiempo, eso es más durito y luego lo que te está provocando es que ha cogido muchísimo más agua de la tierra y tiene un sabor todavía más a tierra, un sabor un poquito más amargo y al mismo tiempo tiene unas fibras que ha tenido que absorber, ha tenido que chupar de la tierra con más fuerza, entonces esas fibras son son un poquito más contundentes, más fibrosas, más dura. Por lo tanto, son más menos, son similares a la hora de comer, que es mucho mejor el espárrago terciadito. El espárrago verde tiene un puntito más de hebra que el espárrago blanco, y luego ya es en gusto de las elaboraciones que te permitan llegar a hacer. Yo trabajo los dos, me encantan los dos, pero si me he de quedar con alguno... Yo te diría que igual el espárrago blanco de Navarra, el de Tudela, me parece espectacular. ¿No? Es que el espárrago blanco me parece espectacular, increíble.
Oye, lo que diferencia en el cultivo uno a otro es eso, el cultivo, es decir, ¿el espárrago es el mismo o no?
Así es. A ver, no, dentro de espárragos al final es lo mismo, es otra planta diferente, pero lo que sí tengo claro es que luego ese cultivo es el que te está provocando y proporcionando lo que es la frescura, la tersura, el sabor. Ya te digo, para mí el espárrago blanco, o sea, pero son similares, o sea, es lo mismo, ya. Pero el espárrago blanco es el rey.
Al blanco no le da el sol, ¿no? Por eso es blanco.
Así es. Claro. Y luego el moradito es el que tiene otro proceso totalmente diferente.
No conozco el morado. ¿Por qué son
está
morados?
Está muy rico. Está muy rico, ¿sabes? Porque es otra simiente. Pero es muy, muy rico, pero personalmente me quedo con el blanco inmaculado. ¿Y sabes por qué? Porque el blanco inmaculado, cuando tiene una serie de días o cuando se ha cortado de la tierra, se empieza a poner un poquito moradito. Entonces, el que sabe de espárragos y le pones, por ejemplo, un espárrago morado, te va a decir de repente, no, es que este espárrago, me cachi la más salada, es un poquito más viejo que el otro. Es otra variedad. Eso es. Sin embargo, el espárrago blanco, cuando tiene una serie de días que se ha cortado, que no tiene tanta frescura, empieza a ponerse un poquito vergonzoso, es como yo le llamo, porque se pone sonrosadito.
Oye, o le preguntamos al experto, por ejemplo, como tú, y así salimos de dudas, a Íñigo Urrechea. ¿Dónde tenemos que acudir? ¿A dónde nos recomiendas que vayamos si queremos verlos in situ, ver cómo nacen, ver una buena plantación, hacer un tour del espárrago, por decirlo así?
Pues... es que te voy a ser tremendamente sincero, Pilar. Yo he tenido que hacer lo mismo, he tenido que hacer ese recorrido no solamente para el espárrago, sino para el cachofa, para la patata, es decir, para diferentes productos, porque un cocinero con caviar o con bogavante o con langosta, ostras, pues tienes que ser muy malo para que no sepa rico el plato. Pero un cocinero bueno de verdad es donde se encuentran los productos humildes, en los productos que requieren mucho mimo, mucho tiempo por delante, como esa patata, como esa cachofa o como ese espárrago. Por lo tanto, lo que realmente vale es el producto, es la calidad del producto. Y he tenido que recorrer diferentes sitios para saber cuál es el mejor. Entonces, dentro de lo que es el espárrago blanco, he recorrido diferentes sitios y donde yo recomiendo, que es donde yo compro y donde me lo traen, en vez de yo, ya me lo traen ellos, que es en Hortícolas Ortiz, que lo que estamos haciendo es, ya te digo, o sea, está en Tudela y, o sea, perdón, Hortícolas Sanz, me cachi la masada, y lo que hacemos es que me quedo con el apellido ahora mismo, que tengo otro amigo que es Ortiz, que es el de las alcachofas.
Yo siempre cambio los nombres.
Y yo como soy Pérez, me quedo con la Z, o sea, que nada, tranquila. Es Hortícolas Sanz, que es espectacular la plantación que tienen de espárragos. Es brutal lo bien que tratan el producto, y digo, mira, ya una vez que lo descubres, te lo traen a casita, lo traes recién fresco, porque la calidad del espárrago estriba en la frescura. Lo han recogido, ni más ni menos, ni más ni menos.
O sea, que una vuelta por Navarra, ¿no?, para descubrir esas plantaciones maravillosas de espárrago.
Eso es, y están en Tudela y es espectacular.
Si nos atrevemos a hacer espárrago blanco en casa, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la receta?
No nos tiene que asustar. Porque claro, estamos acostumbrados, cogemos el abrelatas, y venga, ¡hala! Tenemos un espárrago del copón.
La de lata, claro, eso está bien.
Ese es el de lata. Porque muchas veces decimos, claro, vemos espárragos en el mercado, y digo, ¿pero cómo voy a coger yo esto, por Dios? Si no sé trabajarlo, no tiene ningún misterio. Mira, lo que hacemos es coger el espárrago, en este caso estamos hablando del blanco, cogemos el espárrago blanco, y si es un espárrago blanco que no tenga ningún puntito, lo que yo digo, de vergonzoso, ¿no? Que no tenga ningún puntito rosadito, porque un espárrago rosado, no el morado, no el morado,
ya.
Rosado es que tiene más días. Entonces, un espárrago blanco inmaculado lo cogemos y tiene piel. Entonces, nosotros vemos que esto es así. Entonces, lo que hacemos es con un pelador, pelamos de manera muy fina la piel exterior, que es la que ha tenido las heladas, que es lo más duro. Es cuando te metes en la boca, es lo más chachas, el chasquido que te pega. Por lo tanto, eso lo quitamos, lo pelamos bien. Una vez bien pelado, lo que yo, por ejemplo, recomiendo siempre es cocerlo muy bien, pero con una temperatura muy baja. Entonces, yo cuezo cuezo con agua, con leche y con sal. Otros solamente cuecen con agua, con una gotita de aceite muy pequeña y con sal. Entonces yo con agua y con leche, porque el lácteo le va a permitir blanquear y que se le mete más la melosidad del lácteo, se le va metiendo dentro de lo que es el espárrago a medida que se va cociendo. Entonces,
pero espera,
lo que hago
espera,
es...
¿pero que le pones leche también en el agua? ¿O
un
cómo?
Poquito de leche, ah, un poquito de leche. Ah. Entonces, una vez que tengo bien pelados todos los espárragos, ¿sí? Lo que hago es en un puchero, en un soté muy ancho, ¿sí? Para que no estén los espárragos uno encima de otro.
Ajá.
Cubro todo lo que es la base, la superficie, con agua, le echo un chorrito de leche, le pongo un poquito de sal marina y cuando eso hierve, bajo el fuego. Una vez que bajo el fuego y que baja la temperatura, más o menos en torno a los 70 grados, 80 grados máximo, lo que hago es coloco los espárragos en fila, que estén todos ahí desfilando,
¿sí?
Y se ponen todos apoyados en la base, que no haya uno encima de otro, para que no aplaste a medida
que se va cociendo.
Entonces, lo tenemos más o menos que esté a un hervor muy, muy suave o casi sin hervir, pero a una temperatura constante, y de esa manera va poco a poco, cociéndose, poco a poco está ablandándose ese espárrago que ya hemos pelado previamente, y luego ya ponemos con la puntillita, con un cuchillito, pinchamos un espárrago, uh-huh. Y dices, ni el más grande ni el más pequeño, que sean todos terciaditos, del mismo tamaño. Por eso me gustan todos del mismo tamaño. Pues si pinchamos siempre el más fino, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el fino está cocido? El gordo, el más grande,
está duro,
crudo.
Claro.
Así es. Entonces, que sean todos más o menos del mismo tamaño, y cuando pinchamos uno y vemos que ya no pone resistencia, es cuando ya retiramos del fuego y en el propio agua lo dejamos como unos 10 minutitos, no más, lo sacamos muy bien y lo tenemos listo para cocinar.
¡Qué maravilla! Bueno,
y esa es
pues
la
nada.
Mejor receta para hacer en casa.
Me lo he apuntado todo, a ver cómo me quedan. Ya te lo contaré, Íñigo Urretxu. Y si no,
Pilar,
lo que tenemos que hacer es ir directamente a tu restaurante a probarlos, al restaurante
bueno,
Urretxu.
Bueno, será un placer recibiros, y así hacemos intercambio de espárragos. Yo os doy los espárragos que hago aquí y vosotros metéis los que habéis cocido en casa, un tupperware, que cachi la más salada.
Quedamos en eso, Íñigo. Un abrazo.
Eso es. Un abrazo bien fuerte.
Adiós.
Gracias. Gracias.
Y como seguimos viajando, esta música yo creo que ya nos sitúa en el país que vamos a visitar. Egipto, una tierra donde la historia se escribe, ya sabes, con mayúsculas. Es una de, podríamos decir, sus obsesiones desde hace tiempo. Esto lo dijo nuestro invitado cuando presentó su novela La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón. Pero todo viaje tiene un lugar de partida y vamos a partir de la ciudad del Cairo. ¿Con quién? Pues con el escritor Javier Sierra. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que el Cairo no es mal sitio para empezar un viaje, ¿no?
Pues no, no es mal sitio. Es una ciudad enorme de 20 millones de habitantes y un lugar donde se superponen muchas capas de cultura y de civilización. Pensamos en los antiguos faraones. Estaba la antigua capital faraónica Menfis, muy cerquita, pero después vinieron romanos, llegaron los musulmanes, estuvieron los ingleses. En fin, todo eso ha dejado su huella, sus cicatrices en un entramado urbano que es tan caótico como fascinante.
Vamos a ver, Javier, tú que llevas tantísimos kilómetros encima, tantos viajes, cuando te hemos dicho, oye, Javier, que te vamos a preguntar por el viaje de tu vida, ¿ha sido fácil? ¿Decidirte?
Pues ha sido fácil, y te diré por qué. Yo empecé a ir a Egipto en el año 95, y desde 1995 hasta ahora, pues ya casi he perdido la cuenta. Debo haber viajado a ese lugar, pues casi seguro 40 veces, ¿no? Pero hace poco tiempo, en 2019, organicé un grupo de viaje para una experiencia muy singular. Alquilamos un barco en el Cairo y navegamos todo el Nilo como hacían en la antigüedad, como si fuera la autopista de los faraones, hasta llegar a Asuán. Fueron 16 días sin bajarse del barco, donde era el país el que transitaba por delante de nuestras retinas, y te puedo prometer que fue una experiencia absolutamente única. Se me caían las lágrimas solo de tener que levantarme por las mañanas a ver amanecer, porque no me quería perder ninguno de los hortos del sol en ese país.
descríbeme alguna de esas imágenes, ¿no?, que te dejaron con la boca abierta, que es, mira, de lo que estamos hablando también con los oyentes esta tarde, ¿no?, ese paraje o ese amanecer o ese punto tan especial que, fíjate tú que conoces también Egipto, sin embargo, en este viaje tan especial que dices tú por el Nilo, lo veías desde otro punto de vista diferente, ¿no?
Sí, porque había momentos, por ejemplo, en el que la embarcación tenía que atravesar puentes. El Nilo es un río que desde que se construyó la presa de Asuán mantiene un nivel de caudal más o menos regulado, pero hay momentos del año en los que ese caudal sube y el ojo de los puentes se hace muy pequeño. Y recuerdo una de las mañanas que teníamos que atravesar uno de esos puentes cerca de Minia, en el que todos los operarios del barco se pusieron muy nerviosos, tuvieron que subir a la cubierta rápidamente a desmontar pues la torre de radio, quitar las hamacas que había en la parte superior, desmontar las barandillas metálicas porque el barco no pasaba por el ojo de ese puente, ¿no? Y ver esa actividad febril, la verdad es que me dejó un gran impacto mientras sonaban los muecines al fondo en alguna de las mezquitas de ese lugar.
¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces has estado en Egipto, Javier?
Pues te decía que más o menos, calculo que unas 40, ¿no?
¡40!
He ido en todo tipo de formatos, ¿no? Desde grupos organizados como los clásicos, en fin, que pueda tomar cualquier turista, hasta con amigos. Recuerdo, por ejemplo, haber recorrido los oasis del país a bordo de un viejo Mercedes al que le teníamos que desinflar las ruedas para convertirlo en un deslizador por las arenas del desierto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, he aprendido cosas muy curiosas de ese país que no están en las guías, como que lo más peligroso que uno puede encontrarse en las carreteras egipcias es un montoncito de piedras en medio de la calzada, que si vas por la noche y no lo ves, te lo tragas. Son montoncitos de piedras que deja la gente que pincha sus ruedas, que no tiene gato, y que eleva los coches con piedras y luego las dejan ahí, ¿no? En fin, en ese sentido es un país tan absolutamente loco y maravilloso que bueno, a mí me hace sentirme muy libre. Yo voy a Egipto un poco para quitarme todas las normas que tenemos en Occidente y que regulan nuestra vida tanto que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no?
Y por eso sigues repitiendo y por eso nunca te cansas de visitar Egipto. Bueno, pues
sin
nos
duda.
Quedamos con la parte que nos ha contado Javier de Egipto. Podríamos estar hablando horas, pero no es esta la cuestión. Ya solo con lo que nos has contado, en fin, estaríamos dispuestos desde luego a irnos o por el viaje en el Nilo o bien con el Mercedes este, con las ruedas medio desinfladas por el desierto de oasis en oasis. No sé qué elegir realmente de las dos posibilidades, Javier, es una maravilla. Oye, por cierto, ¿cómo vas a celebrar mañana el Día del Libro?
Pues mira, estoy ahora mismo en Barcelona, que es, en fin, la capital que se convierte mañana en la ciudad del libro casi por excelencia, ¿no? Es el día de San Jordi. Es verdad que va a ser un día de San Jordi deslucido todavía por pandemia. Yo, de hecho, no voy a firmar, pero he venido, oye, para no perder la sensación de respirar primavera rodeado del olor del libro nuevo.
Qué
así
bueno.
Que así lo voy a celebrar.
Javier Sierra, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Arrabe Integra, el asesoramiento a empresas familiares constituye una de nuestras principales líneas de trabajo. Porque gestionar emociones y los objetivos personales y empresariales de la familia empresaria no es fácil. Además, en Arrabe Integra sabemos que en estos tiempos marcados por las continuas amenazas de subidas de impuestos, como los relacionados con sucesiones y donaciones, el régimen fiscal de la empresa familiar cobra todavía más sentido. Por ello, te ofrecemos nuestros servicios de planificación fiscal patrimonial, pactos de familia, planes estratégicos, mercantil, planificación de jubilación, testamentos y herencias. Recuerda, en el proceso de sucesión de la empresa familiar, salvaguarda el patrimonio familiar sin perjudicar la continuidad de tu negocio. Infórmate en arrabeintegra.es o en el 91 548 9540.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Hoy es el día después del debate. Ya quedan 11 días, Pablo, para ganar las elecciones. Ayer quedaban 12. Yo, fíjate, pocas veces he aplicado lo de la cláusula de conciencia para esto de informar, pero voy a aplicarla con el CIS. Cada vez estoy más convencido de que no teníamos que informar del CIS, porque como no da ni una y lo vendemos como si fuera una encuesta del Washington Post, ¿por qué quieres que te diga? Eso en clave política. Pero mira, me quedo con una historia que va a ser nuestro tema del día. Os voy a contar la historia de Marcelo. Mejor dicho, Marcelito.
Marcelito.
Es un niño de 2 años de Barquisimeto, en Venezuela, que nada más nacer, sus padres, Juan Carlos, carnicero, y Mónica, le detectan la enfermedad de Noon. Es una enfermedad de una cardiopatía rarísima, gravísima. El niño no crece, se le estrechan los conductos del corazón, las válvulas, se va a morir. Bueno, intentan operarle. Juan Carlos cobra, para que tengáis una idea, $4 al mes. Ese es su sueldo.
Fíjate.
En el Hospital Militar de Caracas le cobran $7,000.
¡Buah!
Hay 6.000 niños en lista de espera. Bueno, pero gracias a la Embajada de España y gracias a una asociación de cardiopatía en Almería, consiguen cruzar el puente Simón Bolívar. Os podéis imaginar en qué condiciones, con el niño a cuestas. Llegan a España, llegan a Sevilla, iban a ir a Málaga para operar al niño, pero el niño se desvanece en Sevilla, no aguanta más, el niño se les va. Y mira, escucha a Juan Carlos y a Mónica.
Habíamos tenido persecución por el gobierno de Venezuela. Mi esposo puso unos videos en Instagram diciendo que necesitábamos ayuda del gobierno y haciendo unas denuncias.
El niño, lastimosamente, a los 3 días de estar acá en España, en Sevilla, el niño se desmayó y pues tuvimos que acudir. El niño fue hospitalizado el mismo día. Todo se lo debemos a Dios, porque sin Dios no hubiésemos llegado hasta acá. Y segundo, al personal médico de Virgen del Rocío.
Ingresa de urgencias en el Virgen del Rocío. Los padres, con una mano delante y con otra detrás, han salvado al niño. Se está recuperando gracias a los médicos de la sanidad pública, en este caso andaluza, Y fíjate qué historia. Lo vamos a contar con los médicos, con la ONG que los ha traído y con los padres.
Qué bueno, qué final feliz tan bonito.
Sí, brutal. Hoy a las 9 en nuestro tema del día.
La linterna en unos instantes, a partir de las 7. Gracias, Ángel.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, hemos pasado en esta última hora por los picos de Europa, hemos comido unos espárragos riquísimos gracias a Íñigo Urretxu y después, fíjate, nos hemos ido a Egipto con esas imágenes que nos ha trasladado Javier Sierra. Pero los oyentes también tienen su paraje natural especial, el que les dejó con la boca abierta. Rosa, ¿qué dicen?
Mira, Pilar, dos sitios poco conocidos pero dignos de ver. El primero está en Guadalajara.
Buenas tardes, gente. Para vistas bonitas, las que se ven desde el alto del Cerro de la Horca en el Valle del Mesa, en Guadalajara. Y digo bonitas porque desde ese punto se ve el transcurso del río y desde ahí se puede ver cómo pasa por tres pueblos a la vez. Venga, un saludo.
Bueno, pues mira, buen apunte, sí señor, sí, el de este oyente.
Muy bonito. Y ahora nos vamos a Lérida.
Buenas tardes a la gente. Mi paisaje favorito es la vista que tiene Llimiana. Es el pueblo de mi madre. Mi madre nació allí. Y es un pueblo en la provincia de Lérida que está encima de un peñasco y tiene un lago al fondo y es una vista que es espectacular. La casa de mi abuela da directamente a esta vista y es espectacular. Animo a todo el mundo a ir a verla. Gracias.
Bueno, claro, pero nos tienes que invitar, porque si es la casa de tu abuela, ¿no? ¿O cómo?
Bueno, venga.
Que nos invite, nosotros vamos. Bueno, cuando se pueda, iremos encantados, ¿eh? Hasta allí.
A casa de la abuela, pero en cualquier caso es una zona maravillosa que, desde luego, invita a disfrutarla y a visitarla, como todos estos sitios que nos estáis contando.
A ver.
Uno de los más bonitos que he visto en mi vida es Machu Picchu.
No hay nada más maravilloso que una puesta de sol con Sierra Nevada de fondo.
La luz de África, de Dakar, las playas, las dunas.
Las Islas Cies arriba, el sillón de, creo que le llaman el trono del rey. Me encantó, una maravilla.
El Gorongoro, el cráter de Gorongoro en Tanzania.
Los arribes del Duero, sobre todo los de la parte de Salamanca.
Los mares de Extremadura, con esas dehesas llenas de cochinos ibéricos. Por Dios, qué cosa más buena.
¿Qué cada cosa uno tira buena por un lado, ¿eh?
Sí, señora, qué cosa más buena. Mira, podemos terminar con uno que, bueno, estamos todos de acuerdo.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, aquí Miguel de Málaga. ¿Qué puedo decir? Aquí uno de mis lugares favoritos y que os de esto para que vengáis y lo veáis aquí a Málaga, el desfiladero de los gaitanes, el caminito del rey.
¡Ay, qué bonito!
No hay que irse a ninguna ciudad exótica ni ningún lado. En Málaga, el Caminito del Rey.
Bonito,
buenas tardes, gente.
Bonito es. Ahora, sí. Qué vértigo, de verdad.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el catálogo virtual del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Es una imagen en blanco y negro, de fondo unas nubes altas, nubes viajeras de primavera que se van con prisa porque el viento no les da sosiego. Ni de llover la lluvia tienen estas nubes tiempo. Y debajo de esas nubes un bosque oscuro y un prado reventón. Un prado con una hierba feraz después de las nieves de enero, las espigas silvestres cuajadas ya de grano, las amapolas abiertas seda de sangre, que no se acostumbra uno a verlas estallar tan amorosas y tan pasionales. El jaramago humilde, señor amarillo del que nadie se ocupa y que llega puntual a su cita con la alegría. Y delante del prado, en primer plano, una niñica con una chaqueta abierta y los ojos cerrados por la risa. Le ríe la boca apretada, le ríen los ojos, que también tienen una forma de mueca. Ríe la niña porque hace mucho viento. El viento que ha convertido a las nubes en viajeras y que zarandea las espigas. El viento le da a la niña en la cara y le levanta el pelo largo y rubio y se lo echa para atrás con mucha fuerza. Y es divertido jugar con el viento. Es divertido que el viento que nunca duerme venga a despeinar a la niña preciosa. Preciosa, no tengas tú miedo. No tengas tú miedo al viento. No corras, no te pongas a refugio, preciosa. Que el viento no muerde. Que no es necesario esconderse. Vete, preciosa niña, así con la boca y los ojos dispuestos a reír o a llorar si toca, pero sin miedo. Niña, vete por el mundo sin miedo. Que el viento a veces hace daño. Que a veces el viento te vestirá de tristeza, Pero niña, el viento no muerde. No muerde, niña, porque tú no estás sola.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Una tarde de montañas, lagos, glaciares, amaneceres, ríos y hasta oasis, ¿eh? Bueno, tarde de oyentes y radio, que es lo bueno. La radio, esta Radio COPE, que continúa con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Mañana 23 de abril en la diócesis guatemalteca de Quiché serán beatificados 3 sacerdotes españoles, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, y 7 laicos guatemaltecos, catequistas, entre los que se cuenta un niño de 12 años. El odio a la fe durante la guerra civil que sufrió el país entre 1980 y 1991 acabó con la vida de 10 hombres que fueron líderes eclesiales y sociales que dieron sus vidas por la evangelización y la promoción humana. Fueron considerados un peligro por asistir a los necesitados según el estilo de vida de Jesucristo. Trabajaban, sostenían la fe de las familias, visitaban enfermos, daban de comer y ayudaban a los campesinos a recuperar sus tierras, algo que les valió la tortura y el asesinato. Entre esos 10 hombres había un niño de 12 años de nombre Juanito. Había sido educado en la Acción Católica y era catequista de niños a quienes acompañaba en su camino a la primera comunión. Acusado de ser guerrillero, fue apresado, torturado, asesinado y abandonado en un camino. Él, como el resto de los mártires, junto a Monseñor Gerardi, obispo de Quiché, que también será oficialmente recordado en la ceremonia de beatificación, no eran guerrilleros, sino ciudadanos humildes y cristianos comprometidos. Hasta el día de su martirio, ha escrito el obispo de Quiché, trataron de abrir espacios para ofrecer a todos una alternativa de vida frente a políticas de muerte, represión, secuestros y masacres. Su memoria lo es de reconciliación para todos.